Les damos a ustedes la bienvenida en esta jornada informativa sobre el desarrollo y funcionamiento de los grados en la UNED. En primer lugar, les presento a mi izquierda doña Catalina Carreras, que es la secretaria docente de este centro asociado de la UNED en Baleares, y un servidor, Miguel Ángel Vázquez, soy el director de este centro de la UNED en Baleares. Y, como no, agradecerles a todos ustedes pues, que estén aquí presencialmente en esta sala de videoconferencias de este centro de la UNED, y pues también saludaremos, como esta emisión en este caso se está grabando, pues aquellas personas que nos van a seguir posteriormente pues en diferido. Bien, en primer lugar, quizás la primera pregunta que se hacen ustedes cuando dicen me voy a matricular en la UNED, Universidad Nacional de Educación a Distancia, es una universidad pública de ámbito estatal, la única universidad pública a distancia que hay en España. ¿Quién se puede matricular en la UNED? ¿Cuáles son las condiciones, ¿no?, de acceso en esta universidad pública? Pues las mismas que en cualquier otra universidad pública española. Son las mismas condiciones de acceso. Ya sea porque ustedes tienen la selectividad, o porque ustedes tienen un ciclo formativo de grado superior, o porque han superado un curso de acceso para mayores de 25 años, o el curso de acceso para mayores de 45, 40, porque tienen... Sí, ciclo formativo. Tienen unos estudios extranjeros homologados, ¿no?, de manera que les permite acceder a un grado en España. No siempre es así. Si son de la Unión Europea, sí, normalmente, con una credencial, etcétera. Pero bueno, también aquellas personas que ya son titulados universitarios, que son diplomados, ingenieros técnicos, licenciados, etcétera, evidentemente que pueden matricularse. Hay un detalle, evidentemente, como después otros títulos profesionales. Perdón. Hay un detalle que son aquellas personas que tienen estudios incompletos, por ejemplo, de diplomaturas. Saben ustedes que en un momento determinado las diplomaturas se podían acceder con el COU simplemente, ¿no? Entonces, aquellas personas que no han llegado a finalizar esos estudios no pueden acceder a un grado directamente, tendrían que hacer un curso de acceso para mayores de 25 grados. Pero bueno, es un caso muy singular. Si finalizaron la diplomatura o la ingeniería técnica, sí. Bueno, ¿hay algún caso diferente aquí en la sala del que yo he mencionado ahora? ¿Alguno de ustedes se encuentra en alguna situación distinta? ¿No? Hemos cogido todos los casos, incluso mayores de 40 años, ¿no?, que de experiencia profesional. No, no hay nadie aquí que piense que no está incluido. ¿Tenemos claro? Bueno, bien, eso es importante. Bueno, siguiente paso que es importante decir, bueno, para matricularme, ¿cuál es el plazo de matrícula, ¿no?, y qué requisitos, ¿no?, hay? Bueno, plazo de matrícula. Alumnos nuevos en la UNED que nunca hayan estado matriculados en la UNED, del 4 al 25 de septiembre. Un plazo muy reducido comparado con otros años. Eso es importante que lo tengan muy presente. Alguien puede decir, bueno, ¿y por qué tan reducido este plazo de matrícula? ¿No? Bueno, pues tan reducido por diversos motivos. Primero, porque en los últimos años hay una gran demanda, ¿no? En la UNED, no lo he comentado antes, a diferencia de las universidades presenciales, no hay notas de corte, ¿no? Es una de las diferencias significativas. Ustedes, para cursar determinadas titulaciones en una universidad presencial, se les puede exigir una nota de corte de los estudios que les da acceso, ¿no?, a cursar un estudio en grado. En la UNED no hay nota de corte. Ustedes se van a poder matricular por primera vez en la UNED, o porque hayan cursado antes estudios en la UNED, ¿no?, independientemente de la calificación que ustedes hayan obtenido en esa posible selectividad, en ese ciclo formativo, en ese curso de acceso. Entre 5 y 10 van a tener el mismo derecho. El mismo derecho. Bien. les decía el porqué un poco de ese plazo tan corto. Uno, la gran demanda, y una forma de acotar la matrícula es reduciendo los plazos, en especial por los alumnos nuevos, que nunca hayan estado matriculados. Pero no solo ese es el motivo. El otro motivo también es el hecho de que la gente que se matricula por primera vez en la UNED desconoce la metodología, y eso es un hándicap muchas veces, ¿no? Se enfrenta a una situación distinta a la que esa persona ha tenido que enfrentarse en otras situaciones de estudio, ¿no? Y, quieras o no, pues nosotros les ofrecemos unos cursos de iniciación, unos cursos cero, a final de septiembre, principio de octubre, sobre utilización de las aulas ABIP, sobre la plataforma de aprendizaje ALF, que después hablaré más detenidamente de ello, ¿eh? Es decir, sobre la utilización de la metodología específica de esta universidad pública a distancia, ¿eh? Entonces, por ello también es conveniente que esas personas que se incorporan por primera vez en esta universidad reciban esta formación, para que cuando empiezan las clases tutorías, que hablaremos también de ellas, ¿eh?, ustedes pues puedan, digamos, seguirlas por las distintas modalidades que se les ofrece. Bueno, entonces ya ven ustedes dos argumentos por este plazo tan corto de matrícula, ¿no?, para los nuevos alumnos. Que si alguna vez, perdón, ya han estado ustedes matriculados en la UNED, este plazo de matrícula es mayor. Y estamos hablando del 4 de septiembre al 18 de octubre, ¿no? Es mayor. Es decir, si ustedes han superado el curso de acceso a la UNED, ese plazo de matrícula es mayor, se extiende hasta el 18 de octubre, ¿eh? Bien. Más cuestiones. Hay personas que cuando se matriculan en la UNED provienen de estudios iniciados en otra universidad. Es decir, hay personas que dicen, no, yo es que empecé turismo, empecé derecho y ahora quiero seguir en la UNED los mismos estudios o otros distintos, ¿no? Entonces, estas personas, y solo estas personas, bueno, también, por ejemplo, si han realizado el curso de acceso en otra universidad, también están incluidas esas personas, tienen que pedir admisión en la UNED, porque lleva consigo un traslado de expediente. Entonces, esas personas que se encuentran en esta situación, tienen que pedir admisión en la UNED. ¿Cómo se pide? Pues vía internet, online. Se introducen ustedes en la página web de la UNED o del centro asociado, como ustedes quieran, ¿no? Y ahí encontrarán el enlace para pedir admisión. Es un trámite administrativo online, se genera un PDF con la carta de admisión, y con esa carta de admisión van ustedes a la universidad de origen y pagan las tasas del traslado de expediente. Si alguien que esté estudiando aquí en Mallorca, en la UIP, pues bueno, y quiera trasladarse a la UNED. ¿Quería hacer una pregunta? O... Ah, vale. Pues entonces genera esa carta de admisión por internet, ¿no? Y se va a la UIP con esa carta de admisión, ¿no? Ha impreso ese PDF y paga las tasas del traslado de expediente, ¿eh? Con el original del resguardo del pago de las tasas de expediente, del traslado de las tasas, con el original del resguardo del pago de las tasas del traslado de expediente, ustedes se van a poder matricular. Será la documentación justificativa que tendrán que remitir a la UNED en Madrid. Eso se lo pondrá después al final del proceso de matrícula, ¿vale? Ahora bien, que no hay que hacer traslado de expediente porque ustedes ya tienen un título, el ciclo formativo, ¿eh?, o vienen aquí directamente de la UNED, no hace falta. Ahora, ¿se han hecho el curso de acceso en otra universidad, en la UIP? Pues sí, hay que hacerlo, ¿Que vienen de selectividad? Pues también. Solo no deben hacerlo aquellas personas que se matriculan por tener una titulación. Entonces, original y fotocopia del título, nosotros le compulsamos la fotocopia de manera gratuita, y eso será lo que tendrán ustedes que remitir, al final del proceso de la matrícula a Madrid. ¿Correcto? Bueno. Porque bien, pues empezará, digamos, el plazo de matrícula. ya han visto ustedes que es del 4 al 25 de septiembre para nuevos alumnos, y será una aplicación online, por internet. No hay sobre de matrícula, no, todo es online. Y alguien dice, oye, pues que yo no tengo mucha habilidad, mucha agilidad con trabajar con plataformas, no sé si lo voy a hacer bien. Bueno, no se preocupen ustedes, en ese plazo de matrícula, en el centro asociado, se habilita el aula de informática, todos sus ordenadores, para que ustedes puedan realizar la matrícula a través de esos ordenadores con una persona de apoyo. Lo pueden hacer desde su casa, desde cualquier ordenador, se sacarán un usuario y una contraseña, o bien lo hacen desde el centro asociado, como ustedes quieran. No hay por qué hacerlo desde aquí, pero les damos un apoyo presencial. Ningún problema. Se imprime lo que se tenga que imprimir en ese proceso de matrícula y se hace. ¿Correcto? Que nadie le tiene que generar un problema, una preocupación, el hecho de que sea una matrícula online. Ningún problema. Bien. ¿Qué ocurre? Dice, bueno, todo tiene un coste, ¿no? La matrícula tiene un coste. Ya han salido las tasas, ¿no?
Ya han salido las tasas.
Y entonces, nuestra secretaria docente, Lina Carreras, sí, nos va a decir un poquito cómo está el precio del crédito.
Sí, se nos,
¿no?,
han incrementado, sí, se nos han incrementado los créditos entre un 6 y un 7% sobre el precio del año pasado. Y lo cierto es que, en primera instancia, la matrícula no se incrementa excesivamente, como os he comentado, un 6 o un 7%. Sí deberán hacer la matrícula de forma mucho más racional, es decir, no matricularse de cualquier forma, y evitando repeticiones posteriores de matrícula, porque a partir de la tercera matrícula de la misma asignatura sí que se incrementa exponencialmente. Os pongo un ejemplo. A ver, grado... Grado en Ciencias y Ambientales, por ejemplo, que...
Bueno, esta es la más cara de todas,
sí,
¿eh?
Sí,
porque es el que tiene el crédito más caro. Después iremos, por ejemplo,
a la más barata,
alguna de Humanidades,
a la más barata,
que son más económicas, ¿eh?
Sí. Las Ciencias Ambientales son las más caras, como decía, sí, Miguel Ángel, y se va a unos 19 euros por crédito, en primera instancia.
Sí. Pero ¿qué pasa cuando después llegamos a la tercera o cuarta matrícula en Ciencias Ambientales?
Sí, por ejemplo, el grado en Psicología,
sí,
en primera instancia serían unos 15,50 euros, 15,53 euros por crédito. Eso es grado en Psicología. Grado en Derecho, 12,04, 12 uh-huh, euros por crédito. ¿Veis que la diferencia es entre 12 y 19?
¿Y Humanidades, algo de Historia, Historia del Arte, que a todos
por ejemplo, Historia del Arte, sí,
historia
del Arte, 12,52.
Igual, ¿no?
Parecido que Derecho,
misma,
sí.
Exactamente.
Trabajo social, turismo...
Es la más económica, ¿no?
Sí, 12. Entre 12 y 19, ¿verdad?
Vale.
Bien, algunas ingenierías suben un poquito más, se van hasta 20, casi 21.
Ah, sí. Efectivamente, la informática, ¿no? También,
sí,
¿no?
Sí, uh-huh. Ingeniería mecánica,
sí,
ingeniería, tecnología industriales, tecnológicas industriales.
Sí.
En primera instancia, incrementa un porcentaje racional. Lo que ocurre es que cuando ya estamos en tercera matrícula, a ver, por ejemplo, Ciencias Ambientales se iría a 63 euros.
¿La tercera matrícula?
Sí.
¿Y la cuarta?
Y la cuarta, 87.
¡Buah! La cosa
es de susto, ¿eh? Vamos a ver,
claro,
psicología.
Es que piensen una cosa, de 12 a 60 son,
sí, psicología,
cinco veces más.
Habíamos dicho psicología, 15,33, ¿no? 15,30. En tercera matrícula, 39,87. Y en cuarta, 55,20.
Sí.
Lógicamente, Ciencias Ambientales sigue siendo de las más caras. Uh-huh. Pero, por ejemplo, turismo, trabajo social, historia del arte... Todos los que valían 12 euros en primera matrícula, en tercera se van a 30 y tantos, 31, 39, y en cuarta y quinta matrícula, pues se va a 43, 54, 50, dependiendo de la carrera.
Bien, esto es una... Se lo hemos explicado tan detenidamente...
Es importante
a propósito,
que lo sepan.
No se crean ustedes que es que nos cogemos el BOE por ahora, por simplemente por mira, para entretenernos, no. Para introducir un poco la reflexión que queremos que ustedes hagan, que es muy importante, porque esto es nuevo. Lo que es nuevo este año en las tasas académicas, y parece ser que esa es la línea en todas las universidades, porque el Ministerio en cierta medida lo impone o lo transmite, como queramos decirlo, es, primero, una subida mayor de la habitual en la primera tasa, en la primera matrícula. En vez de ser un 3 o un 4 como otros años, ha llegado entre un 6 y un 7, pero sobre todo la fuerte subida de las tasas es sobre todo tercera y cuarta matrícula, ¿no? Eso, ¿qué nos lleva? Nos lleva a que, sin duda, hay que racionalizar el número de créditos que una persona se matricula en función de sus obligaciones, de su disponibilidad. Dígame. Sí. Bueno, vale.
No, pues. Eso a lo mejor podía explicarlo,
sí,
después cuando hablo.
Sí, pero. Está bien, pero le vamos a contestar para que nos siga. También, ¿no? Después, detenidamente. Sí, sí. Efectivamente, no hemos dicho. Lo quería apuntar antes un momentito. Claro, un grado son 240 créditos. 4 años, cada año, 60 créditos. 60 créditos que normalmente estamos hablando de 5 asignaturas cuatrimestrales. Es decir, estamos hablando de asignaturas de 5 o 6 créditos. Pero sí que es cierto que hay algunas asignaturas, como en psicología, que son anuales. Hay algunos estudios de grado que todavía quedan asignaturas anuales. Pues después entrará en mayor profundidad.
Sí, luego te
explico. Eso quiere decir que está claro que una asignatura, el precio de una asignatura, pues 12 por 5, si son 6 créditos o tal, pues sacan ustedes las cuentas. Esto no tiene más vuelta de hoja, Pero bueno, antes de hablar de la racionalización, pensemos en que el Ministerio también ofrece becas. Ustedes pueden solicitar beca al Ministerio. El plazo es del 15 de agosto al 15 de octubre. Pueden solicitar beca aunque todavía no se hayan matriculado. Es un proceso que está relacionado, pero no pasa nada. Y hay unas condiciones académicas y económicas. Las económicas, las condiciones económicas, evidentemente, no las vamos a explicar aquí detalladamente. Hay un enlace en nuestra página web. Vamos a ver si mientras hablo lo incorporo, ¿no? Un enlace que hay preguntas frecuentes y donde ahí está detallado los umbrales de renta a partir de los cuales ustedes pueden pueden solicitar beca, También es importante que ustedes sepan que, aunque para matricularse en la UNED como mínimo se precisa solo de una asignatura cuatrimestral, y como máximo un curso y medio completo, que ya está bien, 90 créditos, ya lo ven ustedes, ¿no? ¿Qué ocurre? Oye, pues sin duda, aquí para pedir beca el Ministerio exige que ustedes al menos se matriculen de 30 créditos. De 30 créditos. Si ustedes no se matriculan de 30 créditos, no pueden optar a beca. Es decir, para los alumnos de universidades presenciales les es obligatorio el curso completo, los 60 créditos. Pero para los alumnos, mire, tenemos aquí ya, les he puesto en pantalla nuestra página web, en la sección de novedades, aquí habla de tasas académicas, precios públicos. Aquí lo que hemos puesto es el BOE, directamente. Si alguien tiene curiosidad y ver detalladamente todas las tasas, aquí las puede ver. Y aquí tenemos, bueno, estas solicitudes de reserva, porque ahora hay exámenes de septiembre, pero aquí tienen ustedes solicitud de becas 2012-2013, preguntas frecuentes. Bueno, tienen aquí plazos, etcétera, ¿no?, documentación, y aquí les habla un poco de las rentas, ¿no?, etcétera, etcétera. De los requisitos económicos. Y después están los requisitos académicos.
También.
5,5 de los estudios que le dan acceso. Un 5,5. Si ustedes acceden con un ciclo formativo de grado superior, pues haber tenido al menos de media un 5,5. Del curso de acceso, un 5,5. 5,5. ¿Vale? Bien. Pero aquí hay un detalle que incluimos en esta parte, en la página 6, quiero recordar. A ver. Hay importante para estudiantes de la UNED matriculados entre 30 y 59 créditos, ¿no? Aquí simplemente decirles que se puede también pedir beca, en esos casos para estudiantes de modalidad a distancia, no presencial, pueden pedir la beca también. Entre 30 y 59 créditos, y que, ojo, para mantener la beca en el siguiente curso deberán aprobar la totalidad de los créditos en que se hubieran matriculado, ¿eh? Para mantener la beca, ¿eh? Es un requisito. Entonces, no vamos a entrar en detalles de cuestiones de renta. Sí que es cierto que el sistema, aunque hay distintas modalidades de beca, ustedes no tienen que elegir un tipo de beca. En función, porque ustedes lo que hacen es solicitan la beca. Ojo, ¿en qué universidad se matriculan? Universidad Nacional de Educación a Distancia, UNED, que tiene su dirección, su sede central en la calle Bravo Murillo, en Madrid. Lo digo porque a veces dice, cuando van buscando en qué universidad se matricular, hay una universidad internacional, en Madrid, que no es esta. Me siguen, ¿no? Y no busquen tampoco la dirección aquí en Palma de Mallorca, Universidad Nacional de Educación a Distancia, y tal. Lo digo porque no se líen y piden una beca de una universidad que después no se matricula, Bueno, entonces, ustedes autorizan al Ministerio de Educación a consultar sus datos de su última declaración de la renta. No tienen que aportar ninguna documentación. Entonces, ustedes solicitan beca y le van a dar a ustedes la beca que mejor condiciones, la mejor para su situación económica. ¿Me entiendes? Es decir, no hace falta que pida, porque algunos dicen, voy a pedir beca de matrícula. No, pero sí que puede resultar que le correspondan por otras cuestiones. Eso va a depender de la cuestión de la renta por unidad familiar, Correcto. Entonces, no se tienen que volver locos para ver qué tipo de beca pido. Ya lo verán ustedes ahí,
No, porque el Ministerio les otorga la más conveniente.
Exactamente. La que está en mejor condiciones para ustedes.
La que más les convenga.
Bueno. Entonces, ojo, si pedimos beca, aplazamos el pago de los créditos. Solo pagan las tasas de secretaría y el seguro escolar si son menores de 28 años. Pero el seguro escolar es 1 y pico euros, No sé qué piensen, No es... Bueno. Entonces, aplazan el pago. ¿Qué pasa? Que pasan los meses y recibirán ustedes la resolución de la concesión o denegación de la beca normalmente a final de año. A final de año. Entonces, ¿me han concedido la beca? Perfecto. Como ya no he pagado los créditos, no me van a devolver nada. Correcto. Ya no va a... No, me van a... No. A no ser que sea de... Si no es de matrícula, si es por desplazamiento, si es por otras cuestiones... Claro que sí, recibiré por material didáctico, pues recibiré, claro, adicionalmente, pero no se trata de que ustedes, como no avanzan el importe de la matrícula, lo aplazan, ya no hay ese intercambio, si es solo por matrícula. ¿Qué pasa si se la deniegan? Le van a dar un plazo de 10 días para que ustedes ingresen el importe de la matrícula. Si no lo hacen, se le anula la matrícula. Se anula la matrícula. Evidentemente que el plazo de matrícula, dice, no, es que yo no puedo optar a matrícula por los motivos que sean, claro. A beca, perdón. Saben que hay dos plazos. Uno en el momento de matricularse y un segundo antes de final de año, justo a final de año. 28 o 27 de diciembre, por ahí está. ¿Qué quiero decirles con ustedes? Que bueno, que hay unos costes, evidentemente, esos créditos tienen un coste. Pueden optar a beca si cumplen unas condiciones académicas y económicas, o no optar. ¿Qué no pueden optar? Pueden hacer la matrícula en dos plazos. Un porcentaje en el momento de la matrícula y el otro porcentaje a final de año. ¿Correcto? Bien.
Yo les aconsejaría que si optan por el pago fraccionado en dos plazos, el segundo pago lo domicilien. O sea, que realicen domiciliación bancaria, porque coincide el segundo pago con las fiestas de Navidad, sí. ¿Verdad? Que no es una buena época propicia para recordarlo todo, porque uno está con otras historias. Entonces, es conveniente tenerlo domiciliado y así ya te despreocupas y automáticamente se carga el pago. Eso para evitar que se anule matrículas, ¿verdad?
Es consejo, porque hay gente que se olvida, está de viaje, se va a pasar las Navidades X y cuando anda... El segundo plazo, no me lo ha pasado al banco, lo domicilié o no domicilié. Claro. Ustedes saben que cuando se matriculan, pueden hacer la matrícula, pueden pagar con tarjeta, se puede pagar con tarjeta, sí, tarjeta o
efectivo.
Para pagarlo en efectivo, tienen que irse a una sucursal del BCH, Banco Santander Central Hispano. O si no, lo domicilian o lo pagan con tarjeta, como quieran ustedes. Lo que proceda, lo que les sea más cómodo a ustedes. Pero físicamente, presencialmente, solo a una sucursal del BCH, Santander Central Hispano, únicamente, Otra cosa es que puedan pagar desde cuentas de cualquier entidad, Me siguen, ¿no? Bien.
Bien. Sí, tenemos una pregunta.
Ah, bueno, pues vamos a intentar. No, esto es una pregunta muy interesante, porque aquí, en las islas, en la UIP, en la Universidad Presencial, abren dos plazos de matrícula, uno al principio del curso y otro en el segundo. En la UNED no, hay un único plazo de matrícula. Es decir, ahora se matriculan ustedes de todo lo que quieran realizar ustedes en el curso. No se abre después en enero otra vez el plazo de matrícula, no. Ustedes se matriculan ahora de todo lo que quieren cursar en el año académico.
Planificando primer cuatrimestre y segundo cuatrimestre.
Sí, no se vuelve a abrir el plazo de matrícula, Entonces, lo sopesan ustedes, Correcto, eso es importante, muy buena pregunta, que no lo hemos comentado. Que después puede generar confusión, nos viene alguien en enero, oye, que me quiero matricular ahora, no, hombre, no puede ser, Ustedes se matriculan de todo, Muy bien, muy interesante, seguimos. Bueno, pues ahora estábamos en que, antes de hablar, porque ahora alguien puede decir, bueno, la matrícula vale todo esto, ¿y qué me ofrece a mí la universidad, no? Pero antes de entrar en esos detalles, vamos a hablar un poco de esa orientación que estaba comentando Lina Carreras, ¿no? De cuántas asignaturas me matriculo. Hemos dicho que como mínimo una cuatrimestral, como máximo un curso y medio completo, 90 créditos. ¿Qué equivale un crédito? Bueno, un crédito ECTS europeo viene a ser como 25 horas. 25 horas de estudio, de preparación, de examen, de realizar trabajos, etcétera, aproximadamente, 25 o 20 horas. Bueno, miren, y este año con más motivo les pedimos a ustedes una racionalización en su matrícula. Con más motivo por el hecho de ese incremento tan fuerte que hay para terceras y cuartas matrículas, ¿no? Está claro. Ustedes tienen que matricularse de un número de créditos, ¿no? Y ahí está la dificultad ahora, que les permita a ustedes compaginar sus estudios con sus múltiples obligaciones. Aquí tenemos una población heterogénea, personas que van a tener una gran disponibilidad de tiempo, por los motivos que sean, pero otras que van a tener que compaginar sus obligaciones familiares, van a tener que atender a personas mayores, a niños pequeños y no tan pequeños, gente que tiene pareja, que tiene que convivir, ¿no? Con obligaciones laborales, ¿no? Que tienen unas jornadas que cumplir, con un horario fijo, un horario variable, etcétera, etcétera. Es decir, no vamos a entrar en detalle en cada uno de los casos, pero ese es el denominador común. Otros, pues, van a tener más disponibilidad, y entonces, ¿qué pasa? Que ustedes van a tener que extraer el tiempo de algún sitio, de lo que ahora ustedes están dedicando a otras cuestiones, lo van a tener que retraer para el estudio. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, hay que pensar de dónde se retrae. Lo que no podemos pensar es que ahora, pues muy bien, a partir de ahora, en vez de irme a dormir a las 12, me voy a dormir a las 3 o a las 4. Porque, bueno, y me voy a levantar a las 6 o a las 7, bueno, pues al cabo de una semana seguro que voy a ir zombie, ¿no? Es decir, hay que racionalizar. Hay que pensar que de tiempo de ocio, de tiempo de dedicación, ¿cómo araño tiempo? Eso está ahí. Y tampoco lo que nos pueden hacer pensar es decir, bueno, voy a cambiar de vida radicalmente, aparcaré a los niños en una esquina, a la pareja la enviaré a donde sea, ¿no? Y X. Por eso va a crear muchos problemas, muchas tensiones, ¿no? O del trabajo, pues mira, ahora voy a dejar de trabajar, oye, y voy a vivir después, ¿no? A ver si nos entendemos. Bueno, ¿qué queremos decir con ello? Que también muchos de ustedes llevarán a lo mejor tiempo sin estudiar con una cierta asiduidad, les falta un poco de entreno, después Lina les hablará de cursos de técnicas, etcétera, sí, Pues lo dejamos por un poquito después, Es decir, que evidentemente que se pueden matricular del curso completo y que habrá personas que tienen formación, que hace poco han estudiado, que tienen disponibilidad de tiempo y que se matriculan del curso completo. Perfecto. No hay ningún problema. Nadie les va a fiscalizar a ustedes de los créditos que se matriculen. Nadie les va a decir a ustedes, oye, ¿usted por qué se ha matriculado de 60, o de 5, o de 6, o de 20? No, nadie. Eso es una decisión suya personal. Lo que queremos es que se adapte a su disponibilidad. ¿Que hay gente que tiene posibilidades? Adelante, el curso completo. ¿Que hay gente que dice, mira, yo voy a empezar, no me preocupa acabar, y quiero saber por curiosidad qué es esto de la historia del arte, y me matriculo de una o dos asignaturas? Ah, pues muy bien. O me matriculo de la mitad del curso. Bueno, en definitiva, para no alargar más, pues entre 20, 30 créditos, 35 créditos, 25 créditos, estamos hablando de entre un 40 y un 60% en lo que estamos recomendando el primer año que se matriculen ustedes. Entre un 40 y un 60% de las asignaturas. Ello no es óbice para que no haya personas que se matriculen de una o de dos o del curso completo. ¿Me explico? Pero lo que queremos es que ustedes sean racionales, que cuando llegue el momento de los exámenes no se sientan ustedes agobiados, asfixiados y digan, uff, ahora tengo que examinarme de 5 o 6 asignaturas, solo me he podido preparar 2 o 3, ¿y qué hago ahora? O ninguna, o tal cosa, o me ha tenido este problema, y abandono y ya lo dejo todo. No. Porque dejan ustedes una oportunidad, hoy en día todo tiene un coste, ¿no? Y no se regala nada en todos los sentidos, y entonces es un paso atrás después para ustedes, es como una pequeña frustración, ¿no? El abandonar. Y a veces, ¿por qué se abandona? Oye, porque siempre intentamos inculcar que ustedes cojan un pequeño ritmo de estudio, después entrarán en más detalles, ¿no? Que aprovechen los fines de semana, claro que sí, a veces uno tiene disponibilidad, oye, que aprovechen, muchas veces que se aprovechen, pues días festivos, puentes, todas esas cuestiones son muy interesantes, porque, oye, pues en vez de poner la tele, pues me voy a poner a leer el libro, ¿no? ¿Por qué no? Esas cosas tienen que irse mentalizando. Irse mentalizando de que hay que hacerlo. Siguen, ¿no? El mensaje, ¿no? Que quiero decirles, No les vamos a fiscalizar cuántas horas estudian cada día, o a la semana, pero bueno, después les hablarán un poco de lo recomendado, Pero que ustedes se mentalicen, porque después llega Navidades. ¡Uy, qué bien! Porque suele haber más fiestas, ¿no? Aunque uno se pone a comer un poco más de la cuenta, ¿no es verdad? Y después, ¿qué ocurre? Que se siente pesado, y si uno está muy pesado, pues no se pone a estudiar tan fácilmente. Bueno, lo que quiero decirles es que hay que aprovechar para ponerse al día, los puentes, etcétera, y llega enero, pasan las vacaciones. ¡Hombre, pues será un momento para ponerme al día, que durante el curso no puedo mucho! ¿Y qué ha resultado? Pues que empiezan los exámenes la última semana de enero, y estoy muy pez. Y mire, digo, uff, como mucho puedo terminar de prepararme una o dos asignaturas, porque el resto, claro, todo depende de lo que me haya matriculado. Claro que puedo distribuir el tiempo en el cuatrimestre, unas en febrero y otras para septiembre, claro que lo puedo hacer directamente si quiero, claro que sí, pero seamos racionales. Toda esta narrativa es para que ustedes sean conscientes de que lo que queremos no es que se matriculen de un número prudente de asignaturas, para que ustedes no abandonen. No queremos que ustedes abandonen. Entonces, después hablaremos de otras cosas que les queremos ayudar para que no abandonen. Pero de entrada, que se matriculen de un número racional. Insisto, que aunque diga un 40 o 60%, lo sabrá de una o dos materias o del curso completo. Claro que sí. Pero ahí está. La mayoría está en esa zona. Pero claro que hay de todos los ámbitos, Por favor. Bueno, se matriculan ustedes, tienen beca, no tienen beca, ¿no? Y dice, bueno, ¿qué me ofrece a mí la universidad? Yo he pagado una matrícula, ¿qué servicios tengo? ¿No? ¿Tengo que pagar algo más cada mes? ¿Hay algo más que pagar? No. Evidentemente que no existe ningún tipo de mensualidad, Simplemente ustedes, con esa matrícula, tienen ustedes unos derechos que abarcan todo el curso académico. Todo el curso académico. Del 1 de octubre al 30 de septiembre. Y vamos a analizar un poco cuáles son esos derechos que ustedes tienen. ¿No? Un poquito. ¿No es así? Derechos y obligaciones, quizás alguna, ¿no? Porque para aprobar va a tener que tener alguna obligación, ¿no les parece? Por lo menos presentarse al examen, ¿no? Como mínimo. Y estudiar, ¿no? Bueno, a ver, vamos a ver, ¿Qué les ofrece el centro? El centro les ofrece clases tutorías presenciales con una frecuencia semanal, en primero, una hora a la semana, ¿no? De todas las asignaturas, ¿no? Evidentemente. De todos los 27 grados. De los 27 grados. Esto después se extiende en segundo, etcétera, etcétera, ¿no? Con distintas modalidades también. Pero con la peculiaridad de que esas clases tutorías, evidentemente, además de desarrollarse presencialmente en las instalaciones del centro, se emiten en directo por internet, todas ellas. De manera que si ustedes no pueden desplazarse a las instalaciones del centro, pueden seguirlas en su casa en directo por internet. En los horarios que ya están colgados, ¿no? Hay unas instrucciones, vamos a ponerlo, mientras hablamos, de cómo acceder a estas salas. Solo falta publicar en la web la contraseña, que nos permiten que no lo hagamos, porque si no, ¿no? Pero, por ejemplo, grado de antropología, ¿no? Para poner un ejemplo, el primero, antropología. Pues aquí hay unas instrucciones de cómo acceder, ¿no? Bueno, la sala, etcétera. ABIP. ABIP quiere decir, están todas, como pueden ustedes, son clases que se emiten en directo y que además se graban. Y que nosotros, al final de cada semana, ponemos a su disposición los enlaces de todas las grabaciones que se realizan a lo largo de la misma. Eso es un esfuerzo, les puedo asegurar a ustedes, un esfuerzo organizativo muy notable. El año pasado empezamos con el 72% de todas las asignaturas que nosotros tutorizábamos. Semanalmente se incluían en nuestra página web unas 242 grabaciones semanalmente, ¿no? Clasificadas por grados y por cursos, etcétera, etcétera. Bueno, este año tenemos ese compromiso para ustedes que empiezan en primero de grado, de todas las asignaturas de primero de grado. El año pasado había algunas que no tenían, como primero de turismo, primero de trabajo social, había algunas lagunas, por ahí. Este año tenemos el compromiso del 100% de las asignaturas de primero, aparte de las de segundo, pero no vamos a hablar de segundo porque estamos ustedes que van a empezar el primero. Bien. Hay un enlace en nuestra página web donde se ponen ahí unos PDFs, donde se ponen ahí los enlaces. Y simplemente ustedes se tendrán que identificarse en Portal UNED, copiar el enlace y pegarlo en su navegador. Y tener instalado el Adobe Flash Player. Lo mismo, el mismo programa que si ustedes ahora quisieran ver esta emisión. Lo que estamos ahora emitiendo es tener instalados en su ordenador el Adobe Flash Player, que es un programa gratuito que se pueden ustedes descargar de internet. En su caso, como esta grabación va a ser libre porque ustedes no tienen ningún usuario y contraseña, no va a tener que identificarse en Portal UNED, pero sí que las clases tutorías no son libres esas grabaciones y solo pueden acceder los estudiantes de la UNED, entonces solo serán visibles cuando ustedes se identifiquen con su usuario y su contraseña en Portal UNED y después peguen el enlace en su navegador. Suele funcionar mejor, no hacemos propaganda de navegadores, pero bueno, funcionar mejor con Firefox, Mozilla y Google Chrome. Internet Explorer a veces da problemas, depende cómo lo tengan instalado, etcétera. Pero bueno, aquí ustedes utilicen, pero a veces da problemas. Bueno, pues les ofrecemos esas clases tutorías, nosotros les denominamos a la carta, que son presenciales, emitidas en directo y grabadas. Eso es una modalidad, ¿no? Eso es un esfuerzo que yo creo que es muy importante y que facilita que ustedes tengan acceso a ese apoyo tutorial. Está claro. Muchas personas pueden decir, no, es que yo vivo en Alcudia, tengo que hacer 100 kilómetros, así como está la gasolina, pues no lo puedo hacer. Pues mire, me quedo en casa, tengo mi conexión a internet y en lugar de estar jugando o que alguien de la familia esté jugando, pues nos conectamos a la clase. ¿Qué les parece? Ya está. O si no, cuando tengo disponibilidad, cuando mi turno de trabajo me lo permite o mis obligaciones familiares me lo permiten, la visualizo. Ojo, no se pueden descargar estas clases, tienen que estar conectados a internet. Eso es importante. No se pueden descargar ni se pueden manipular las grabaciones y todas estas cuestiones, ya lo verán. Y sí que es cierto que después hay dos modalidades, unas que son por web conferencia, otras que son por vía videoconferencia como esta. Estas tienen quizás un poco más de calidad y también se pueden descargar en MP3 esas otras clases, el sonido, etcétera. Ya lo verán ustedes. En ese sentido también pues les puede ayudar, ¿no? Si solo se trata de oír, pues perfecto, ¿no? Pues como antropología, pues muchas veces son más expositivas las clases, pues bueno. Bien, ¿qué más tienen derecho a ustedes? Pues bueno, evidentemente el centro ofrece un servicio de biblioteca, de préstamo, ¿no? Evidentemente de libros, pero alguien pensará, voy a hacer la carrera con préstamo de libros. Evidentemente que esto no se puede hacer. Puntualmente sí que pueden tener libros, pero si todo el mundo se dedica, ya pueden entender ustedes que en la biblioteca habrá dos ejemplares, ¿no? Pero bueno, bibliografía complementaria, etcétera. Evidentemente que en todos los edificios del centro tienen ustedes wifi, hay una contraseña, la cual no me permiten que no lo diga aquí públicamente, pero que la pueden pedir en cualquier momento a la bibliotecaria o a la secretaría, y que ustedes pueden acceder con su portátil y acceder a lo que proceda, a lo que ustedes consideren desde el punto de vista educativo. Evidentemente que también ustedes tienen derecho a unas pruebas presenciales, en la convocatoria de enero, febrero, mayo, junio, primero, segundo, cuatrimestre o semestre, y también a la convocatoria extraordinaria de septiembre. Después entraremos un poco más en detalle en esas pruebas presenciales, ¿no? Y también es cierto que dices, bueno, tienen derecho, y eso es muy importante, a acceder a los cursos virtuales. Eso es muy importante porque los cursos virtuales tienen lugar en la plataforma ALF, la plataforma de aprendizaje ALF, ¿no? Donde ustedes se van a encontrar un curso virtual de cada una de las asignaturas que se hayan ustedes matriculado. Y en ese curso virtual, ustedes van a encontrarse un conjunto de foros. ¿Qué es que? Ah, pues bueno, pues si quieres entrar. Ah, muy bien, pues muy amable. Mientras vamos hablando, Lina Carreras nos va a entrar en una asignatura y así visualizan ustedes un poco cuál es el aspecto de ese curso virtual. Pues, mire, me voy a separar un poquito y si quieres hablar un poquito, pues si te cedo, te voy a poner este micro para ti y yo me quedo con este otro y voy a cambiar un poco la cámara para que te vean bien. A ver, aquí estamos. Muy bien. Bueno, mientras va incorporándose, permítanme que les explique un poquito en qué consiste, voy a acercar este también, en qué consiste esos cursos virtuales. Bueno, pues hay una guía de estudio que es muy importante que ustedes lean, porque ahí les va a explicar detenidamente los contenidos de la asignatura. Ustedes ahora, en la página web del centro asociado, cuando van a horarios, clases, tutorías, que hemos ido antes, ahí pone información de asignaturas. Y ahí tienen una información general que está abierta a cualquier persona que se vaya a matricular. Pero ahí tienen, por ejemplo, el programa, los temas, con los títulos de los temas y nada más. Pero es que en la guía de estudio, que después está en el curso virtual, les desmenuza esos contenidos, les detalla esos contenidos. Incluso en muchos casos les invita a ustedes a una cronología de estudio y sobre todo les habla de la evaluación de esa asignatura. Es que la evaluación de esa asignatura no es común, no hay un patrón general en todas las asignaturas de la UNED. Y porque además, en ese curso virtual, y después hablaré de la evaluación un poco más detenidamente, si me permiten ustedes, se encontrarán foros por contenidos, foros donde tendrán un tutor de apoyo en red que les va a resolver dudas con el equipo docente por temas. También se va a encontrar con materiales adicionales que incorpora el equipo docente, con actividades complementarias, con exámenes de otros años y con pruebas de evaluación continua. Esto es importante, es algo propio del Espacio Europeo de Educación Superior y que incorpora la UNED en general como pruebas de evaluación de carácter voluntario. Así como en las universidades presenciales es obligatorio la asistencia a clases, se pasa lista y se penaliza por no asistir, en la UNED no se penaliza. Nadie les va a controlar si vienen a las clases, si las ven en directo o ven las grabaciones. Bueno, no les vamos a controlar. Sí, pero ahora te lo voy a poner. Ahora. Nosotros sí que lo controlamos a nivel general, lo controlamos a nivel general para saber cuánta gente accede a las clases. Pero no si fulanito o menganito de tal ha accedido o no. Me siguen, ¿no? Nuestras estadísticas de esas modalidades, a ver qué porcentaje de alumnos la aprovecha. Y evidentemente que en ese curso virtual, pues bueno, en esa evaluación continua, perdonen, quería terminar en ello, que sepan ustedes que en función de la asignatura es voluntaria o obligatoria, es así. En la mayoría es voluntaria, pero hay un número también significativo de asignaturas que es obligatoria y que tiene un peso específico en la nota final de entre 1 y 3 puntos. La mayoría un punto, pero las hay de hasta 3 puntos. Y que para que se tenga en cuenta esta evaluación continua, en función del equipo docente, te pide que la prueba presencial haya obtenido entre un 3, al menos un 4 o un 5, para que se tenga en cuenta eso en la nota final. ¿Qué quiero decirles con ello? Que la variedad es tan grande que sin duda hay que leérselo con detenimiento. No podemos establecer un patrón general. Y esa guía de estudio la tienen dentro del curso virtual. Y también el profesor tutor, en el plan tutorial que van a encontrarse ustedes dentro del foro de tutoría, que hay un foro específico de tutoría que van a estar en contacto los alumnos de Baleares, les pone un plan tutorial donde ahí también les va a explicar esa evaluación continua, específicamente para que ustedes lo tengan bien claro, es muy importante. Y también les quiero decir a ustedes que existen foros de estudiantes donde estarán en contacto todos los alumnos matriculados de toda España y del extranjero, intercambio de materiales, exámenes, etcétera, etcétera. Eso es muy amplio. Entonces, ese es otro derecho que tienen ustedes, los cursos virtuales. Voy a hacerle a Lina para que les diga un poquito ¿no?
Sí, voy a explicar visualmente algunas de las cosas que nuestro director ha explicado. ¿Veis? Cuando estáis matriculados, tenéis derecho a entrar en los cursos virtuales. Cuando clicáis en uned.es o también a través de la UNED de las Baleares, os lleva también a esta página de acceso. ¿Veis aquí acceso al campus? Hay que clicar en acceso al campus.
Se ve un poquito
borroso. Se ve borroso, pero te haces a la idea, porque... A ver, sí. No, se ve borroso, es que ahora, ¿de acuerdo?
Este proyecto
pero ¿ves dónde tengo yo la manita de ratoncillo? ¿Lo ves? La manilla aquí. Pues aquí dice acceso al campus. Aquí entrarías y entonces tenéis un nombre de usuario y una contraseña que tiene unas características y que deberéis solicitar.
Ella entra con su contraseña propia de profe.
Sí. Simplemente entráis y cuando entráis, claro, vosotros tendréis una configuración diferente, porque tendréis acceso, grados, másters, en la entrada hay diferentes aspectos y deberéis clicar en grado. Cuando estáis en grado vamos a ALF, cursos virtuales ALF. Os aparecerán las asignaturas de las que estáis matriculados, ¿de acuerdo? Cada una de las asignaturas que estéis matriculados. Yo voy a clicar en una de ellas para simplemente explicaros lo que podéis encontrar dentro. Dependiendo del equipo docente, tendréis más o menos materiales. Aquí. Hablábamos de calendario para las PECs, ¿verdad? Calendarios del curso, calendario de exámenes, calendario académico, calendario de las actividades prácticas. Abrimos calendario de las actividades prácticas. No todas las asignaturas lo llevarán, pero algunas sí. ¿Veis? Hay un calendario que a lo mejor lo veis un poco borroso, pero os estoy simplemente demostrando cómo tenemos configurados los materiales. Tenéis un calendario para las actividades prácticas. ¿Qué más tenemos? Tenemos soluciones de exámenes y protocolos de exámenes. Fijaros, vamos a ver un examen de la primera semana del mes de junio. Abrimos y tenemos aquí un examen. No es necesario que podáis leer las preguntas, ¿de acuerdo? Es para que veáis que podéis encontrar los exámenes y también podéis encontrar las soluciones. En otra plantilla están las soluciones. ¿Veis? He clicado en protocolo de exámenes, hay solución de exámenes. Luego hay la presentación del equipo docente. Habíamos hablado de guías de la asignatura.
Sí,
también tenemos
guía de estudio, es muy importante.
Sí, la guía general de la asignatura.
Sí.
Simplemente abrirla, quiero simplemente que veáis que la guía de la asignatura existe para todas las asignaturas y para cada una de ellas.
Pero, por ejemplo, esto que sale en pantalla es lo que tienen ustedes libre en la página web ahora.
Exacto.
Esto no es no es algo específico del curso virtual. Esto lo tienen ustedes libre en esos enlaces que les he dicho antes.
Y tenemos los objetivos, tenemos los contenidos de la asignatura desmenuzados, desglosados por capítulos.
Pero fíjense que los contenidos no están después detallados. Están los temas que hay, pero después en la parte de orientaciones didácticas, que es el siguiente archivo que va a abrir...
Exacto.
Van a ver ustedes cómo ahí se explican con mucho más precisión.
Equipo docente, donde al final aparecen los teléfonos y los correos electrónicos, aula virtual, evaluación. Como Miguel Ángel comentaba, hay diferentes tipos de exámenes. Según el tipo de examen, la evaluación puntúa de una manera o de otra. Hay evaluaciones, hay exámenes que penalizan los errores, los hay que no penalizan. Entonces hay que leerse, es que hoy me he encontrado con dos llamadas telefónicas pidiendo esta información por teléfono. Hay que leerse la guía de la asignatura. Forma de evaluar. Y también saber cuál es la bibliografía básica. La bibliografía básica es aquel libro de texto que deberéis estudiar y sobre el cual va a basarse el examen.
Bien, ahora, ya que he hablado de la bibliografía básica, voy a aprovechar para hablarles del material didáctico.
Muy bien.
Cuidado. Hasta ahora les he dicho con la matrícula de lo que tienen derecho. Tienen derecho ustedes a unas clases tutorías presenciales de carácter voluntario pero recomendables, al acceso a unos cursos virtuales voluntario pero muy recomendable, casi casi para obtener determinada información de la asignatura, si no entramos no la podemos saber, porque entenderán que no está todo en abierto, ¿eh? Otra cosa es que les digan que se tienen que estar conectado cada día, ¿me entienden, no? Lo menos una vez a la semana, hacer consultas, oye, ¿han colgado algo nuevo? ¿Hay alguna novedad? ¿No? Descargarnos cosas, vale. Y después todos los exámenes, los servicios que ofrece el centro, etcétera. Pero, aparte de esto, está el material didáctico. Han de entender ustedes que con una hora a la semana, el profesor tutor no les puede contar los contenidos de toda la asignatura, como en una universidad presencial. ¿Me siguen, no? ¿Habrá material complementario en el curso virtual? Sí. ¿Parte de contenidos? Si lo considera el equipo docente, sí. Pero normalmente hay un libro. Un libro objeto en el cual están, en esencia, todos o la inmensa mayoría de los contenidos. Bibliografía básica. Entonces, este libro es algo independiente que se ha de adquirir. Que se ha de adquirir. Es independiente. Evidentemente que todas las publicaciones de la UNED tienen un precio muy accesible. Muy accesible. Y que esos libros lo pueden adquirir ustedes en la librería del centro asociado. Les digo esto porque está aquí y ustedes ven y es un sitio cómodo. Pero evidentemente si ustedes trabajan con cualquier librería, lo encargan allí y ya está. Pues es que hay una disponibilidad. Piensen una cosa, que nosotros aquí solo vendemos la bibliografía básica de la UNED. No nos dedicamos a vender libros que no sean propios de los grados, ¿no? Entonces, la editorial UNED, que es una editorial pública, evidentemente es una universidad de la universidad, ¿no? Pues aquí disponemos de todo el material. ¿Que hay otros libros de otras editoriales? Efectivamente, Sanz y Torres, Ediasa, etcétera, etcétera. Bueno, sí que les digo a ustedes que es muy conveniente, no les digo obligatorio, porque en la vida obligatorio hay lo que uno considere, pero para cumplir las normas de la vida, ¿no? Pues sí que es muy, muy conveniente que ustedes dispongan de la bibliografía básica. Es muy, muy conveniente. Es que incluso a veces después las preguntas de los exámenes se corresponden con apartados o ejercicios de la bibliografía básica. ¿Me entienden? O actividades propias. Eso es muy conveniente. No, es que yo tengo un libro de no sé quién, de cuando tal, no sé qué. No, mira, no nos liemos, que a no ser que sea algo muy básico, muy básico. A lo mejor una estadística, que hay tantos libros de estadística, pero bueno, el nivel, en ese sentido sí que es muy importante que en ese sentido lo tengan muy presente. La librería tiene una opción muy accesible a ustedes y también, pues consideren ustedes, pues cualquier librería que ustedes trabajen habitualmente, faltaría más, o que lo consigan ustedes por otras vías, eso ya no sé. Bien. Vías legales, pues si alguien ha entendido algo extraño. Vías legales, aquí hay que respetar los derechos de autor, como no puede ser de otra manera, y no cometer pues actos que en realidad pues no llevan a ningún beneficio, a la larga.
Y hay que decir que tanto la guía de la asignatura como la bibliografía os la he mostrado desde la página de plataforma ALF que yo utilizo, pero también está en abierto, ¿verdad,
sí,
Miguel Ángel?
¿Podemos ir al otro archivo que había de concreciones, de aspectos más detallados, no?
¿De cuál?
De la otra guía. La guía,
sí, perfecto. La guía didáctica, orientaciones, no, al estudio.
Ahí está. Sí.
También lo encontramos.
Vamos a verlo.
Aquí.
Que eso es lo que no está en abierto. Aquí pone guía de estudio de la asignatura. Importante. Eso es lo que les digo a ustedes, que hay que leerse.
Todo hay que leer.
Que es muy importante.
Uy, perdón.
Aquí.
Guía de la asignatura. Esta es una asignatura concreta, pero lo podéis encontrar en todas las asignaturas. Equipo docente, orientaciones. Aquí sí viene desglosado cada uno de los capítulos sus contenidos. Introducción. Por ejemplo, el tema 1. Tema de introducción. Unos resultados de aprendizaje. Incluso hay algunas asignaturas donde vienen preguntas de evaluación de cada uno de los contenidos para que el alumno compruebe si ha entendido lo que va a encontrar en cada uno de los capítulos. Orientaciones para el estudio, disciplinas, todo ello es relativo a los capítulos, cada uno de los capítulos. Orientaciones sobre los ejercicios de autoevaluación, porque en esta asignatura concretamente viene un CD con ejercicios de autoevaluación, pero bueno, no todos lo llevan. Aquí tenemos el tema 2, el tema 2 también tiene su introducción, sus objetivos. Ya, aquí no hay preguntas de autoevaluación impresas, porque hay un CD aparte, pero algunas asignaturas lo llevan incluido.
Vale.
Tanto la guía de la asignatura, donde hay la información básica, como la guía didáctica de orientación, es importante que la leáis.
Bien. Es decir,
salgo de aquí, ¿verdad?
Insistimos, aquí después también les habla de las pruebas de evaluación continua.
Claro.
Es que cada asignatura tiene una especificidad. Eso sí que les quiero hacer hincapié, y ahí aparece y hay que leerlo. ¿Por qué? Porque ahí tiene unas fichas concretas. Muchas veces esa prueba de evaluación continua es una prueba online que está abierta, por ejemplo, en el curso virtual 24 horas, y en esas 24 horas hay que cumplimentarla. O son de desarrollo y te dan 2, 3 o 4 días. Fechas concretas. Y normalmente, en la inmensa mayoría de los casos, se entregan a la plataforma ALF. Unas porque son de autocorrección y otras porque las recoge ahí el profesor tutor y las corrige de la plataforma ALF. Importante.
Aquí
en
tenemos
ese sentido.
Los manuales con todo el material obligatorio.
Muy bien.
Por ejemplo. Yo salgo de aquí, ¿verdad?
Sí, yo creo que sí, ¿no?
Sí.
Muy bien. Bien.
Estábamos en.
Muy bien.
Esto es lo que teníamos antes.
Bien. Ya hemos hablado. Estábamos.
Los cursos virtuales, yo creo que.
Sí.
¿Hay alguna pregunta respecto a los cursos virtuales?
No. Bueno, ¿ven, claro, ¿ven la diferencia? Disculpen.
Está bien.
Sí, ya. No, cógete. Cógete. No, les decía a ustedes que. Es importante que vean un poco todo el proceso. ¿Qué hay obligatorio de momento? Bueno, si queremos tener la información completa de la asignatura, hay que entrar al curso virtual. Y hay que leerse si las pruebas de evaluación continua son obligatorias o no. ¿Qué diferencia hay con que sean obligatorias o no? Es que si son obligatorias, sepan que si valen 2 puntos, que el examen final, solo van a poner, obtener hasta 8 puntos. Valdrá el 80%. ¿Me explico? ¿Me siguen? Es decir, si en una asignatura las pruebas de evaluación continua son obligatorias y le dedican de 1 hasta 3 puntos, si por ejemplo son 2, quiere decir que yo puedo tener hasta 2 puntos por esas actividades y 8 por el examen. ¿Vale? En otras, dicen, son voluntarias, pero o obligatorias incluso, pero para tener en cuenta esas, porque a lo mejor muchas también ya son de 3 puntos, para tener en cuenta esas calificaciones, le piden, no, sáqueme al menos un 3, al menos un 4 o al menos un 5. Depende de la asignatura.
Sí, correcto.
Eso es importante, que lo tengan ustedes presente, en ese sentido. Bueno, pero estábamos en un momento determinado y decimos, queremos aprobar la asignatura. Hemos matriculado, hemos hecho unos servicios, me he comprado un libro, he estudiado, sigo los cursos virtuales, me he visto las grabaciones y queremos aprobar. ¿Y cuándo es el momento de aprobar? Pues no solo con la prueba de evaluación continua, sino con el examen final que se produce al final del cuatrimestre, o en mayo, junio o en septiembre. Ustedes tienen, para cada en la convocatoria enero-febrero, 2 semanas de exámenes. con una semana intermedio sin exámenes. La última semana de enero, una semana en blanco y la segunda semana de exámenes. El horario en ambas semanas aparecen los horarios de todas las asignaturas, con la diferencia sustancial que cuando una semana es por la mañana, a la siguiente semana es por la tarde y viceversa. ¿Por qué? Para facilitar el acceso a las pruebas presenciales de aquellas personas que trabajan y el sitio donde trabajan no les dan permiso, a lo mejor, o es muy complicado para ellos examinarse por las mañanas y lo quieren hacer siempre por las tardes. Por ejemplo, o viceversa. ¿Hay que avisar? No. Ustedes se presentan la día y hora que están convocados, sea en primera o en segunda, pero solo a una de las dos semanas. Hay un sistema informático que le detecta cuando se presenta en la primera semana. Hay gente que dice, bueno, voy a ver qué examen ha salido la primera semana y así veo para la segunda y me presento. No, solo se pueden presentar a una de las semanas. Y cuando ustedes ya entran en el aula de examen, ¿no? Con su carnet de estudiante, con su código de barras, que nos facilitan el proceso de entrada, les sale por la impresora láser el examen, su nombre, apellidos, la asignatura, la hora de inicio, la hora máxima de entrega, el sitio donde se han de sentar, fila 3, columna 4, o lo que proceda. ¿Me siguen? Está todo informatizado. Se entrega el examen, se escanea y se recoge en papel y se clasifica. Y se envía a Madrid para que lo corrijan. Un sistema seguro. ¿Correcto? ¿Qué dicen? Anda, yo me he presentado a esto y me ha ido muy mal. Mira, hay 12 temas, me he estudiado 10 y me han pedido los dos temas. Y no sé nada. Me levanto y me voy. ¡No! Eso es una falta. No se puede hacer. Cuando ya se entra en un examen, hay que entregarlo. Da igual que sea en blanco, no pasa nada. La primera hoja hay que entregarlo, se da de baja del aula de examen. Es obligatorio. No, es que me van a poner... Da igual. Su calificación es un dato personal. No lo va a saber nadie más. Ustedes podrán entrar en la secretaría virtual con el usuario y contraseña con la que se han matriculado y ver su expediente, ver las calificaciones. Primero las calificaciones y después el expediente. ¿Vale? Y ya está. ¿Y si te saca un 0? Pues paciencia. ¿Te saca un 10? Pues mira, enhorabuena. Perfecto. Compartan ustedes sus resultados académicos con quien quieran ustedes. Nadie más va a acceder. Entonces, eso no tiene que ser un motivo para decir, ay, me levanto y me voy. Pues no. Hay que entregar el examen. Es una falta. Una falta, cuidado, que se desplaza un tribunal. Igual que su comportamiento en los exámenes. Un examen que sin material, pone arriba, no, sin material. Pues la gente no puede llevar material. La gente no puede llevar el libro, la bibliografía básica. La bibliografía básica es para estudiar, no para llevar el día de examen y consultarlo, si no se permite material. ¿Me siguen, no? Bueno, es que esto lo pone el enunciado, todo. Ni tampoco otras cuestiones que ya saben ustedes. Que bueno, que es obvio decirlo, pero que tengo que decirlo porque en la UNED en particular, si a un alumno se le coge infraganti cometiendo un acto indecoroso, se le abre expediente y se le anula la matrícula. La primera vez solo se le anula la matrícula de esa asignatura en ese año académico, y se le apercibe, pues es la primera vez. Después eso puede llevar consigo más actuaciones, ¿no? Incluso a gente que es reiterativa, pues no se le permite matricularse durante un año completo de nada. Al menos, es decir, no solo es perder la matrícula sin el derecho a examinarse, sino después otros motivos. Entonces lo comento porque evidentemente el porcentaje de personas que tienen esa actitud es tan bajo que no tiene, pero mi obligación es decirlo. En otras universidades no conlleva tanta sanción el hecho de esa actitud indecorosa, pero es que el hecho de examinarse en esta universidad es que hay un tribunal, le examina un tribunal, no el profesor de la asignatura. Y levanta acta de todo lo que ocurre en ese examen. ¿Me entienden? Bueno, no les quiero asustar, No les quiero asustar. Pero bueno, que sepan ustedes que las cosas son así. Igual que piensen ustedes toda esta seriedad y toda esta responsabilidad, porque ustedes se examinan aquí en Palma. Pues que a la misma hora se examinan en Menorca, en Vitoria, en La Coruña, en Ceuta, en Lanzarote. El examen es el mismo en toda España. Han de entender ustedes que tiene que haber unas medidas de seguridad, de seriedad, de responsabilidad. Ustedes el examen es a las 9, les van a dejar entrar hasta las 9:30. Pasada esa media hora, nadie puede entrar al examen, porque hasta esa media hora nadie puede entregar ni salir del aula. ¿Me siguen? Aparte de móviles desconectados, etcétera, etcétera. Es decir, ustedes tienen unas ventajas en esta universidad, de que hoy viven en Mallorca, pero por algún motivo durante el curso académico cambian de lugar de residencia. Se van a Girona, se van a Denia, o se van a Granada, a Málaga, o a Pontevedra, y ustedes pueden seguir los mismos estudios, sin pedir más que comunicar que cambian su sitio de residencia. Pueden seguir accediendo a nuestras clases de tutorías, podrán examinarse en el sitio más próximo a su lugar de residencia, sin ningún problema. No tendrán que volver a la isla a examinarse, incluso si se van al extranjero, a París, a Londres, etcétera. No hay ningún problema. Es decir, esa versatilidad, esa flexibilidad es una ventaja y lleva consigo también en los exámenes, pues, ese desplazamiento de tribunales en toda la geografía española y el extranjero, para garantizar, evidentemente, pues, que las cosas se hacen bien, ¿no? Como no puede ser de otra manera. ¿Qué puede pasar? Oye, pues mira, que no he aprobado la asignatura, pues me ha ido mal, no me he podido preparar bien, he tenido mala suerte, me había estudiado esto, me he equivocado, me he puesto nervioso, he bajado mi rendimiento. Tienen ustedes la convocatoria de septiembre. Y alguien dice, bueno, ojo, ¿y cuántas convocatorias tengo para aprobar una asignatura? 6 convocatorias. ¿Y cuándo consumo una convocatoria? Cuando me presento en septiembre. Solo cuando me presento en septiembre. Y si no me presento en septiembre, no consumo convocatoria. Anda. Entonces, ¿cuántos años? Los que ustedes quieran. Si no se presentan en septiembre, toda una vida.
Solo que la matrícula se incrementa.
Ahí estamos.
Ahí estamos.
Ahí estamos.
Lo recordamos.
Que la tercera y cuarta matrícula hace mucho daño.
Sí, cierto.
Por eso no juguemos. Nos juguemos y nos presentamos mejor en septiembre, ¿no? Para probar. Y estudiamos en verano si no queda más remedio. ¿No es verdad? Que el verano, pues, tiene unas noches frescas, en general. A veces, ¿no? Excepto los últimos 15 días, ya no había forma de nada, con este calor. Bueno, es importante que sepan ustedes que tienen un número de convocatorias, ¿no? Y que, en definitiva, el aprobado está en el 5. Después, evidentemente, están las pruebas de evaluación continua, que sumarán, no sumarán, dependerá de la asignatura en cuestión.
Y una cosa que a lo mejor no hemos comentado es el inicio de curso.
Bueno, sí, las clases de tutorías se inician el día 4 de octubre, jueves. Está publicado en nuestra página web, hay letreros, es importante. A partir de esa fecha ya empezamos con las primeras clases, tutorías, y que es importante que ustedes, pues bueno, que lo sepan, que estamos a su disposición en ese aspecto. Hay un calendario académico muy interesante. Visto que ha salido, Que, bueno, ya se lo digo a ustedes, tampoco hace falta, pero tampoco ahora es muy importante, es el hecho que hay unas semanas que no hay clase. Cuando hay exámenes, no hay clases, Eso que lo sepan ustedes, Calendario académico 2012-2013, lo pongo ahora aquí, y bueno, pues hay unas semanas en que realmente, pues, no hay clases, tutorías, ¿Por qué? Porque durante los exámenes, pues, no tienen lugar. Entonces, ven esto que está en rojo, la última semana de enero, ¿no? Y la segunda de febrero, ahí hay exámenes, pruebas presenciales, y en esas semanas no hay clases tutorías, La gente se examina, pues, si nos examinamos, o hacemos clase o nos examinamos. Pero la experiencia es que las dos cosas a la vez no suele ir bien, La asistencia es muy baja y, pues, preferimos empezar bien prontito para que ustedes puedan aprovechar el apoyo tutorial lo mejor posible. Quiero comentarles, ya por mi parte, no sé si hay que hablar mucho más, pero bueno, sí que quería comentar unos cursos, los cursos que nosotros ofrecemos de extensión universitaria y así como cursos de verano que ya hemos realizado. Pero aparte que tienes que hablar todavía de los cursos de técnica de estudio,
sí,
del COIE, ¿no?
Sí.
Pero permíteme que haga este punto,
claro, sí,
y después
claro
ya
sí,
te terminas tú con la otra parte. Miren, ustedes en la estructura del grado, como hemos dicho antes, que está estructurada en 4 años, 60 créditos, aunque ustedes después lo realizan como ustedes quieran, los créditos, evidentemente, que sepan ustedes que en cuarto hay asignaturas optativas y que ustedes pueden sustituir una asignatura optativa del grado por cursos acreditables que realiza la universidad, incluso cursos de idiomas a partir del nivel básico. Porque después podemos hablar que para finalizar un grado en algunas titulaciones se exige un nivel de idioma. No lo hemos hablado, igual que no, tampoco hemos hablado de plazos de convalidaciones, pero si quieres poner, por favor, en novedades, para aquellas personas, si vamos en convalidaciones, clicamos en convalidaciones, tienen ustedes ahí unos plazos de convalidaciones, de todas las facultades, por si alguien tiene que pedir convalidaciones. Pero después también quiero que ustedes vean,
novedades, convalidaciones.
Sí, pero también quería ustedes comentarles. ¿Qué es lo que quería comentarles?
¿De los cursos?
Sí, bueno, había otra cuestión también. Pero vamos, vayamos a los cursos y después al de lo otro.
¿Cursos, verdad? ¿Cursos?
Sí. Nosotros, como les decía a ustedes.
El nivel de idiomas.
Bueno, los idiomas lo tengo aquí. Y quería comentarles a ustedes que para finalizar determinados estudios se exige el nivel intermedio de inglés, como por ejemplo en todas las ingenierías, en ambientales, en todas las titulaciones de ciencias. Y también en economía y ADE, pero un nivel más bajo, al A2. Geografía e historia, singularmente, el idioma lo es muy variado, inglés, francés, italiano y alemán. Y nada más, por ejemplo, en psicología no, en historia del arte tampoco. Y en turismo tampoco, pero es que en turismo ya estudian idiomas, en la titulación. Estudian inglés y más, incluso más, un nivel más que esto.
¿Qué nivel tiene? ¿Intermedio 1, intermedio 2?
B1. El B1 intermedio, sí, el B1 es el intermedio que viene después del, el primero que viene después del A2, que es el básico. Sí. Es que aquí la UNED no se llama intermedio 1 ni intermedio 2, después se llama el B2, que le llamamos nosotros el avanzado, no le llamamos intermedio 2, el avanzado, es el B2. Después está el superior, después hay otro nuevo que han sacado. Bueno. Lo que quería decirles a ustedes, aparte de esto que hemos metido esta cuestión de los idiomas, son los cursos de extensión universitaria. Y alguien dice, ¿y ahora este señor para qué me va a hablar a mí de cursos? ¿Voy a tener yo problemas con ya estudiar mis asignaturas para que me hablen a mí ahora de un curso, de cursos? ¿Qué me quiere vender este señor ahora? Vamos a ver, no les quiero vender nada, les quiero informar, ustedes después deciden, no hay nada obligatorio. Vamos a ver. Este centro asociado tiene una oferta de cursos de formación de estudios propios de la UNED muy amplia y variada y diversa. De hecho, todos los fines de semana e incluso en el mes de septiembre, esto es otra cosa, que es un curso de repaso de acceso, que está en marcha, el primero. Entonces, hay un número muy amplio y diverso, unos cursos que, ojo, tienen créditos por parte de la UNED, pueden ustedes sustituir una asignatura optativa, ¿no?, de grado, por un conjunto de cursos. 6 créditos de una asignatura optativa corresponderían a 120 horas de formación. A 120 horas de formación. Si son 100 horas la optativa, pues 100 horas de formación de 5 créditos. Pero es que estos estudios propios le van a sustituir una asignatura que no tendrán que matricularse, no tendrán que comprar la bibliografía básica, no tendrán que estudiarla, no tendrán que examinarse. Pues que además, nosotros les vamos a dar unos certificados, como estudios propios de la UNED, que tiene plena validez en cualquier administración pública o privada, empresa privada, que les sirve a ustedes como mérito profesional, en su actual profesión o en la futura. Y véanlo en el plano que ustedes quieran, porque está relacionado con mi profesión o porque voy a estudiar un grado de psicología y tengo una afición al arte y me hago un curso de arte o de arqueología. No tiene por qué ser de los estudios que estoy realizando. O lo hago en los estudios relacionados porque quiero profundizar más en esas áreas de conocimiento. ¿Me explico? Tenemos en septiembre varios cursos. Empezamos con un curso sobre la protección del menor, ¿eh? Dentro de 2 semanas. Después viene un curso sobre Alzheimer, con gente de psicología, fundamentos biológicos. Después un curso sobre la memoria. Qué interesante, ¿no? Técnicas de estudio, ¿eh? Bueno, no es técnicas de estudio, es... ¿Cómo se llamaba?
Aprender
para recordar. Es un curso que hacemos a final de mes de septiembre, que lo podemos poner si quieres, si le quieres poner en pantalla. Es un curso, todos estos cursos tienen un precio de 20 euros. Se acreditan 10 horas, hay algunos que son de 30 euros y se acreditan 20 horas porque tienen una parte a distancia. La memoria, estrategias y reglas neurotécnicas, estudiar para no olvidar. Es que estos cursos además se hacen en esta sala, pues que además se emiten en directo por internet y ustedes lo pueden seguir desde su casa. Es que dicen, no, es que esto se hace por la tarde y yo a mitad de tarde tengo que ir a buscar al niño o tengo que tal, o tengo que estar cuidando a alguien. Pues claro, puedo hacerlo desde mi casa. Tenemos unas instrucciones de acceso y seguimiento que le validamos a ustedes, muy sencillitas de cumplir por parte de ustedes, y reciben el mismo diploma, el mismo certificado que los que siguen presencialmente. Interesante. Y sobre todo, vean ustedes lo que les quiero decir, la dualidad, ¿no?, de ese mérito, de ese curso. Puede ser, o la TRID, ¿no?, porque podemos buscarle todas las funciones que queramos, pero una como créditos para sustituir una asignatura optativa, como mérito profesional, administración pública privada, o como porque quiero una curiosidad del saber y quiero aprender o quiero profundizar en algún tema. Tengo un familiar que tiene un problema de Alzheimer, quiero saber sobre Alzheimer, qué es esto de Alzheimer, cuáles son los síntomas. Eso se lo van a explicar. O me interesan temas de la vida cotidiana, hacemos un curso sobre obesidad. Ah, pues quiero saber que me cuenten la obesidad, cuál es el origen, qué tengo que hacer, quiero... O tengo una familia, tengo a mi hija, tal cosa, que estaba muy obesa, ¿qué puedo hacer para ayudarla? Y me formo. Claro que sí. Y les damos unas instrucciones, como aquí aparecen, para seguir el curso por internet en directo desde su casa. Ningún problema. Siempre pedimos un 80% del seguimiento. Con todo ello, ¿qué quiero decirles? Que no piensen solo que el centro les ofrece una formación en una enseñanza reglada de grado, ¿no?, sino que también una oferta complementaria de enseñanza no reglada, que se llama, o de educación permanente. Y les puedo asegurar a ustedes que, por ejemplo, este verano, nosotros hemos ofrecido 12 cursos de verano en este centro asociado y hemos tenido 1.791 matrículas. Una media de 150 personas por curso. Ya sé que ustedes me van a decir que la primera vez que han oído hablar que aquí se hacen estas cosas, pero que sepan que hay mucha gente que nos sigue en las islas y fuera de las islas. Porque esto ya hasta nos sigue gente de la península y del extranjero. Porque somos el único centro de la UNED que ofrece esta formación online. Entonces, que sepan ustedes que tienen esa posibilidad, ¿eh?, en ese sentido, ¿eh?, y que de alguna manera u otra, oye, es una cosa que a un precio muy módico, váyanse ustedes a cualquier otra institución oficial y vean, no van a encontrar ustedes estos precios. No lo van a encontrar ustedes. Y no solo que en los cursos les ponemos a su disposición los materiales que ponen los ponentes. Materiales, artículos, PowerPoint, etcétera, etcétera. Es decir, que les voy a hacer a ustedes que ustedes pueden recibir una formación complementaria como personas, no solo pensar en sacar su título de grado, sino adquirir una cultura o una formación en algo que les interese. No solo a ustedes, sino que eso está abierto a cualquier persona que ustedes conozcan o familiar. ¿Cuánta gente hemos tenido muchas veces que dice, oye, me ha encantado este curso, he estado en casa viéndolo en mi televisión con toda la familia? Bueno, eso es otra cosa, ¿eh? Bueno, hay gente que le gusta determinadas cosas, pero que no piensen que solo sea exclusivo de estudiantes de la red. Aquí se matricula mucha gente de distintos colectivos profesionales, ¿eh? De la administración, de empresas, de justicia, policía, lo que sea, ¿eh? Porque se teman temas también de actualidad, violencia de género, el crimen, etcétera, etcétera, ¿eh? Bueno, eso es lo que quería decir. Yo creo que ya, Lina, si tú quieres introducir.
Sí, simplemente comentarle, ¿verdad? Sí, pero... el curso de técnicas de estudios. ¿Te quedas ahí? Sido que yo he ido viendo boletín de matrícula, ¿verdad?
Ah, sí.
Que podéis encontrarlo en la web de Baleares, y en digital, y también lo podéis encontrar en papel impreso en el pasillo de entrada.
Y también puede ser muy interesante que hay un enlace donde hay una matrícula online. Vamos a ir aquí donde pone matrícula cursos online. Vamos a ir aquí, y aquí se van a encontrar ustedes todos nuestros cursos, también con otro formato, pero que además les permite a ustedes la matrícula online. Es decir, que rellenan ustedes directamente sus datos personales por internet, a nosotros nos llega un aviso, realizan el ingreso en una cuenta bancaria de la Caixa, eso lo hacen ustedes, una transferencia, como ustedes quieran, y ya no hace falta que rellenen nada manual ni nos den nada manual, lo pueden hacer todo por internet, ¿eh? Y tienen aquí todos los cursos que vamos a ver, ven ustedes aquí, protección global del menor, la enfermedad de Alzheimer, la memoria, y bueno.
Posteriormente vienen el área del lenguaje, la depresión y cómo tratar.
Hemos colgado hasta el 15 de noviembre, pero les puedo asegurar a ustedes que tenemos todo planificado hasta el mes de junio, ¿eh? Hay más de 40 cursos. Bueno, o sea, no la queremos abrumar, ¿eh? Les dejamos con una docena, 14 o 15, para que ustedes elijan y se lo piensen, ¿eh? Y les puedo asegurar que no van a encontrar una relación calidad-precio, muy difícil que lo vayan a encontrar. Si ustedes se fijan, si ustedes, no es porque tenga que decirlo yo, que soy el director del centro, pero, ay, perdón, voy a quitar la cámara, la pantalla. Difícilmente, vamos a hacer las cosas bien.
No pasa nada, está bien.
Ya está, bueno. Decía a ustedes que creo que si ustedes lo prueban, van a quedar, lo digo porque nosotros tenemos unas encuestas de satisfacción con unos resultados excelentes, ¿eh? Lo único que sí tienen que garantizar, que preocuparse ustedes, si lo hacen desde su casa, de tener una conexión a internet digna, una conexión a ADSL. Si tienen un pincho, les puede fallar algo, ¿eh? La imagen, ¿eh? Con un pincho, simplemente, ¿eh? Entonces, en ese sentido, tampoco les pedimos nada extraordinario, ¿eh? Pero bueno. ¿Querías comentarles el curso?
Yo quería comentarles que desde el centro de orientación organizamos cada año un curso de técnicas de estudio. Va dirigido especialmente a los alumnos de acceso, también a los alumnos de primero de grado y también alumnos en general que estén interesados. Veréis que están repartidos en los estantes en el pasillo, ¿verdad? Unos panfletos como este, el boletín de matrícula ya lo conocéis, os lo he mostrado. Y el contenido de estos cursos, que aquí están publicitados dos cursos que son iguales. Quiero decir, no penséis que son parte 1 y parte 2, sino que es el mismo curso que se repite. Lo hacemos en dos ocasiones, el mismo curso, porque la demanda es amplia. El año pasado, por ejemplo, en uno de ellos teníamos 50 y tantos, y luego es difícil manejarnos con un grupo tan amplio. Sobre todo porque veréis, mirad, el contenido se basa en dos aspectos principales, dos divisiones. Uno es lo lleva una profesora de pedagogía, tiene que ver con las técnicas de estudio propiamente, técnicas de subrayado, de esquemas, técnicas de mapas conceptuales, todo lo que es la técnica de estudios. Y yo, que soy de psicología, llevo la parte de memoria, ejercicios de memoria, de concentración, de atención, de metodología de estudio, de tipología de trabajo, de tipología de exámenes, y luego dedicamos una hora y media a cursos virtuales. Vamos al aula de informática, y sobre todo es donde tenemos que manejarnos con un máximo de alumnos por curso, porque tenemos unos ordenadores que hay, los alumnos podemos ponernos de dos en dos en cada ordenador, y entramos en los cursos virtuales, donde yo he entrado con mi contraseña, pues entramos con cada alumno entra, y realizamos algún ejercicio del tipo enviar un mensaje, abrir unos resúmenes que cuelgan el equipo docente, por ejemplo, en cada asignatura puede haber resúmenes del equipo docente o exámenes con soluciones, bueno, pues que aprendan a navegar. Por eso lo dedicamos especialmente a los de primero de grado o cursos de acceso, mayores de 45, mayores de 25 y alumnos en general. El precio es muy, muy económico, la inscripción son 12 euros. Lo que ocurre es que si no cobrásemos nada, pues habría a veces poquita o ha ocurrido poca formalidad, ¿verdad? Y ya que reservamos la plaza del alumno en el curso, pues que se mantenga el compromiso de asistencia.
Bien, eso es importante, es un curso de técnicas de estudio, sobre todo aquellas personas que hace muchos años que no estudian. Exacto. Y que dicen, oye, yo ahora tengo que volverme a estudiar técnicas de memorística, ¿no? Imágenes, etcétera, reglas mnemotécnicas, preparación de exámenes. Después, durante el curso académico, solemos hacer algunas de técnicas de relajación, de ansiedad, para también ir al examen, no muy nerviosos, ¿eh? Claro, sí, eso, hay que verlo, ¿eh? Pero, de alguna medida, vean ustedes las fechas que les hemos comentado, que son en octubre, ¿no?
Sí.
En octubre, pero que esto es independiente de esas otras charlas informativas que les vamos a hacer a final de septiembre, primero de octubre, sobre cómo acceder a las clases, tutorías desde su casa por internet, sí, a cómo manejarse un poco en el curso virtual. Eso es más informal, pero se les va a explicar de una manera, ¿eh? Les vamos a invitar a ustedes a que vengan para que sepan ustedes cómo acceder a esas clases tutorías, a cómo trabajar un poco esa plataforma ALT de manera más detenida, que ustedes puedan acceder, porque muchas veces nos hemos dado cuenta que vemos que el alumno, pasan las semanas, pasan los meses, se entera de que hay clases, que hay emisiones y no saben cómo entrar. Y no saben cómo entrar, están en su casa y no saben cómo entrar. O no pueden entrar a los cursos virtuales, tienen ahí materiales adicionales, entonces les enseñamos de manera personalizada, con la cámara, con el proyector, los pasos uno detrás de otro, cómo se hace. No se preocupen ustedes, que es normal que no se sepa que las cosas son así. Por eso lo hacemos, porque sabemos que un porcentaje muy alto de personas les cuesta bastante, pues ningún problema. Para eso ofrecemos esto, porque queremos que ustedes reciban el mayor apoyo. El mayor apoyo. ¿Eh? Tengan ustedes acceso a todo lo que les ofrecemos. ¿Eh? Bueno.
Y yo les recomendaría que visiten las estanterías donde tenemos todos los folletos colocados, porque todos aquellos cursos que vamos organizando a principio de curso, sobre todo encaminados a beneficiaros, pues el conocimiento de qué ofertas tenemos, qué os ofrecemos desde este centro, pues todo ello siempre está colocado en las estanterías. Y vais mirando, veis que están prácticamente todos los folletos, los boletines, podéis informaros, si algo no encontráis, pues nos lo preguntáis. Secretaría estamos siempre en horario de secretaría, es de 9:30 a 1 y de 4:30 a 8. Podéis preguntarnos cualquier cosa, teléfono ya lo sabéis, la web también la conocéis, ¿verdad? Y bueno, no sé, a lo mejor podríamos dejar abierto un turno de preguntas, sí, ¿verdad?
Un turno de preguntas que le vamos a ceder, pero permítanme que les haga un apunte todavía, un comentario que no hemos realizado, que es interesante, porque ustedes dicen, me voy a ir a clase o quiero conectarme a una clase en directo, ¿no? Y puede pasar, como pasa muchas veces, no, pero puntualmente, que haya una incidencia, que vuestro tutor tenga un problema, y ese día no de la clase. Aquí tenemos en el horario, tenemos incidencias, clases, tutorías. Nosotros vamos incluyendo las incidencias que han ido ocurriendo. Y enseguida que nosotros la detectamos, la colgamos. De manera que si una persona sabe desplazar, sepa seguro que ese día hay clase o no. O si se va a conectar, está conectado y dice, ¿qué pasa? Tal cosa. Después añadimos inmediatamente o en su momento, cuando se recupera esa clase, porque la idea es que la clase se recupera. El horario a lo mejor no es el más adecuado, pero como en este caso ya se emite en directo y se graba, cuando en el peor de los casos veré la grabación. ¿Me siguen? ¿No? Antes, cuando no existía, pensé que es el segundo año, ya dices, hombre, me toca un viernes a esta hora, a mí no me va bien. Mira, ha perdido la clase, pero es que ahora, como se seguirá emitiendo y se grabará, pues tengan esa opción. Bueno, no, a lo mejor nos hemos dejado algunos detalles, pero ya pasamos a sus preguntas, que seguro que surgen cosas. A ver.
El tema de convalidaciones.
Sí, tema de convalidaciones.
Según mi actitud que tenéis en el proceso, a la hora de empezar un grado, ¿hay asignaturas que se convalidan?
Bueno, según el título. Vamos a ver, esto es un tema muy amplio, de las convalidaciones. Hay algo que no hemos comentado, que es que este año, por primera vez en la UNED, cuando se abra el plazo de matrícula, de todas las titulaciones de grado, va a haber unas tablas de correspondencia entre las asignaturas que se convalidan a aquellas personas que provienen de ciclos formativos de grado superior. Eso es nuevo y además sin efectos retroactivos. Es decir, que la gente que se haya matriculado el año pasado ya no le corresponde. Es a partir de este año. Bueno, entonces ya está en la Facultad de Económica y Empresariales, están puestas las equivalencias para aquellas personas que se matriculan en Turismo, ADE o Economía. Pero en el resto de titulaciones no está colgado todavía. Pero tiene que estar colgado cuando se abra el plazo de matrícula, y esa información es un derecho que tienen todas aquellas personas que provienen de un ciclo formativo de grado superior. ¿Va a haber en algunas facultades hay información? Pues sí, sobre todo en la Facultad de Económicas, en Derecho, suele haber información. Pero el campo es tan amplio que una persona puede provenir de una titulación X y quiere hacer ahora la titulación Y. Y las conciencias o afinidades puedan ser muy variadas. Entonces, el primer año, el consejo en la matrícula, mire, voy a tramitar la convalidación, certificación académica con todas las asignaturas cursadas, fotocopia compulsada que se la compulsamos gratuitamente aquí, no envíe nunca original. Hay un modelo de distancia en cada facultad, hacen ustedes una propuesta de convalidación. Tendrán que esperar. ¿Cuánto tiempo van a tardar? No se sabe, depende de la facultad. Una son 3 meses, 2 meses y otra es 1 año, el curso. No lo van a saber hasta final de curso. Y otros lo van a saber antes. Efectivamente. Pero, ¿qué pasa el primer año? Pues miren, primer año un poco de paciencia. Se matriculan ustedes de aquellas asignaturas que seguro que saben que no les van a convalidar. ¿Por qué? Porque saben que eso no lo han cursado. No se preocupen que no le van a convalidar algo que no incida al menos el 80% de la matrícula. Y de hecho, en esta convalidación, que ya no está bien dicho decir convalidación, sino reconocimiento de créditos, puede ser que 2 asignaturas de lo que ustedes hayan cursado corresponda a 1 de grado. ¿Por qué no? Hay gente que tiene incluso una titulación ya realizada y, claro, que sea todo lo generosa, que busque lo máximo posible, que haga una propuesta de convalidación. ¿Qué puede pasar? Que le llegue una resolución y que ustedes no estén de acuerdo o digan, no, mira, es que esto no puede ser, yo he cursado esto más. Pues tienen que aportar, en ese caso, los programas sellados por la facultad donde han cursado sus estudios. Aportan los programas sellados y entonces están en proceso para reclamar. ¿Que quieren adjuntarlo ya de entrada? Lo pueden hacer. No les digo que lo hagan. Lo pueden hacer. Si lo desean. Si quieren ya aportar más documentación, se puede hacer. Pero el primer año no queda más remedio que estar un poco a la espera de la resolución de la convalidación. En el peor de los casos, anda, me han convalidado una que no esperaba. Dicen, pero no le hemos dicho que no se matricule de algo que crea que tal. Bueno, venga, pues ya está. Si le han convalidado, tendrá que pedir que le devuelvan el importe de matrícula. ¿Qué pasa? Que eso tarda meses, no es inmediato. ¿Vale? ¿Ningún problema? Matricúlese donde quiera.
No, Islas Baleares es el centro asociado.
Sí, pero él puede elegir el código de Mallorca, Menorca e Ibiza.
¿Qué más da?
Da igual. No, en Mahón, en el claustro del Carmen. En el claustro del Carmen, en Mahón. Y en Ibiza, en el edificio Casserras. No, estamos en Mahón y en Ibiza Capital, aquí en Palma. Mire, usted puede matricularse, siempre que se matricule en el centro de Baleares, ponga usted el código de Palma de Mallorca, de Menorca, de Ibiza, lo que usted quiera. Usted va a recibir el mismo servicio. No se preocupe por ello. El hecho que después usted físicamente esté en una isla u otra, pues dependerá que pueda asistir presencialmente por internet o grabaciones. ¿Me sigue?
Yo no lo digo por el tema de
examen. No se preocupe, ya le hemos dado a entender antes que, además es el mismo centro asociado, usted se puede examinar en Palma, en Mahón o Ibiza, no hace falta que nos comunique nada. Solo cuando cambia de centro es una comunicación. ¿Por qué le pedimos una comunicación? Oye, porque si casualmente resulta que nos vienen 1000 personas de Barcelona a examinarse aquí. ¿Y qué pasa? Para tener las previsiones. Pero usted tiene derecho a examinarse en cualquier centro de España y del extranjero. Solo que le pedimos que cuando sea un cambio de centro, distinto centro, lo comunique por si acaso para hacer unas cuestiones estadísticas.
Pero la Mallorca, Menorca, Ibiza no es distinto centro.
Es Baleares.
Es el mismo centro, es el centro de Baleares.
Gracias.
Y luego una cosa que se nos ha saltado y a veces, es que las preguntas de los alumnos no son muy útiles, sí, para recordar cosas. El carnet de estudiante. Cuando estéis matriculados, os recomendamos que os saquéis el carnet de estudiante. El carnet de estudiante se saca viniendo a secretaría con dos fotografías de carnet y el DNI, un identificador, un carnet de identidad, un conducir, que identifique a la persona, al estudiante, y os lo hacemos al momento, plastificado. Y ese carnet de estudiante os es útil para varias cosas, por ejemplo, para poder tener préstamos bibliotecarios. También os es útil y necesario a la hora de examinaros. Cuando venís al examen, tenéis que entregar el carnet de identidad y el carnet de estudiante. Hay que venir convenientemente identificado. El carnet de estudiante lleva un código de barras que se pasa por la valija virtual, y gracias a ello pues ya aparece impreso el examen con vuestro nombre, apellidos, nombre de la asignatura, ¿verdad? Todos esos datos. Entonces, el carnet de estudiante es conveniente que una vez matriculados y una vez que iniciemos el curso, o sea, sin prisas, os lo saquéis.
Sí, además, si ustedes tienen beneficios por ser estudiante universitario,
sí,
es una forma
en transporte, de acreditarlo. En transportes, además, creo que tenéis beneficios.
Acceso a entidades públicas, culturales, sí, etcétera, una forma de, digamos, de acreditarse. No llevarse el resguardo de matrícula. Foto.
Lo que no tengo es que este año estaba matriculada en la UI.
Sí.
En una de ingeniería agroalimentaria.
Sí.
Si yo hago el cambio de expediente, ¿es automático todo?
Vamos a ver. Usted está matriculado este año en la UIP, por lo tanto, en una titulación, y quiere empezar en la UNED otra titulación distinta. Usted hace la admisión en la página web de la UNED, como hemos comentado antes, se imprime la carta de admisión, se va a la UIP y paga tasas de traslado de expediente. Punto. ¿Cómo se traslada ese expediente? Porque alguien piensa, oye, que no me han dado el expediente, que me lo llevo y yo se lo traigo. No. Los expedientes no se dan nunca a los alumnos, van de universidad a universidad, de negociado de alumnos a negociado de alumnos. ¿Correcto? Alguien dice, oye, si hago el pago y me examino en septiembre, ya no me entrará la nota. No se preocupen, el traslado de expediente no se hace hasta que se cierra el curso académico, el 30 de septiembre. Independientemente de que usted se haya matriculado antes, no pasa nada. Usted tiene que hacer el pago de las tasas en el momento adecuado. Pero la universidad de origen no traslada el expediente a la universidad de destino hasta que no se cierra el curso oficialmente, 30 de septiembre. ¿Correcto? Es decir, que usted, si tiene que examinarse en septiembre de lo que usted proceda, lo puede hacer tranquilamente, aunque haya pagado las tasas de traslado de expediente, porque la universidad no va a hacer el traslado de expediente hasta que no cierre el curso académico. ¿Me explico? Bueno, interesante,
¿eh? Sí, las preguntas, es cierto que nos van descubriendo nuevas,
bueno,
nuevas noticias.
¿Qué más cosas? ¿Qué más quieren preguntar? A ver.
Otra pregunta.
¿Cómo, cuándo y dónde se puede recoger el material didáctico? ¡Qué interesante! Vamos a ver, material didáctico, los libros, algo que no sube de IVA, menos mal. Seguimos con el 4%. El material didáctico son libros, ¿no? Entonces, eso no cambia. No hay que ahora pensar que hay que ir corriendo antes del 1 de septiembre. Nadie va a hacer negocio con esto. Bien. Es decir, el material didáctico de primer curso lo tienen ustedes en la librería del centro. Horario de tarde, de 4:30 a 8:00. Pero si ustedes salen por aquí, la librería está aquí enfrente de esta aula, verán que estamos recibiendo toda la bibliografía básica. Nosotros lo hemos encargado, las editoriales han estado medio de vacaciones y han vuelto de vacaciones, y lo estamos recibiendo y clasificando. Consejo que les hacemos a ustedes: primero, cuando hayan decidido bien de qué matricularse, después compran el material didáctico. Me da igual que no se haya matriculado o no, no pasa nada. Después, nos envían un correo electrónico, por ejemplo, al info@palma.uned.es. Dice, me voy a matricular de estas asignaturas del grado tal. ¿Tienen ustedes la bibliografía básica? ¿Tienen ustedes el material didáctico? Y se lo pasamos a librería y le decimos, sí, ha llegado esto, lo tenemos todo o nos falta esto. Hay dos opciones después. Pues pasaré tranquilamente y lo compraré. Hoy no, quiero reservarlo. Lo reserva. Y vendré tal día. Alguien dice, es que no puedo pasar por las tardes. Pues eso ya, hay que ir con más tal, reservarlo, comprometerse, y por la mañana le hacemos la factura y tal cosa. Pero en general, ¿que es bueno que lo hagan pronto? Pues claro que sí, evitan colas. Porque les puedo asegurar que mucha gente compra aquí el material didáctico. Y hay colas,
hay colas.
Largas. Aunque haya dos personas ahí permanentemente atendiendo, pues cuanto antes, yo creo que todo lo que esté publicado, ya está publicado por la UNED o la editorial correspondiente, está a su disposición aquí, en la librería. Ahora, ¿qué pasa? Libros o materiales didácticos que a lo mejor están pendientes de publicación y que a lo mejor no salen hasta octubre. O si no, lo encargan ustedes donde quieran y ya está. No se preocupen ustedes, faltaría más. ¿Qué más? Ah, venga. No está muy segura de las asignaturas que quiere hacer. Lo estoy repitiendo porque como no le hemos pasado ningún micro,
no hemos pasado el micrófono
para que nos sigan. Y así nos van a seguir, venga. Sí. Bueno, créditos de cada asignatura. Esto lo tiene usted directamente.
Los folletos en el pasillo.
Sí.
Folletos y en la web. Pues vale. Los folletos del pasillo lo tienen. Aquí un caballero, nuestro compañero, ¿verdad? Se lo enseñas.
Sí,
mira, entrada, ver, folleto del pasillo.
En unas estanterías marrones que tenemos por ahí principio.
Y además, cualquier cosa. En las estanterías está prácticamente todo y en la web de Baleares también.
Y entonces también si van a nuestra página web donde pone aquí información de asignaturas, por ejemplo, antropología, les pone a ustedes las asignaturas anuales que hay
y los
que son de primer cuatrimestre, los créditos, ¿lo ven?
Y
exacto. Exactamente. Aunque en primero optativas no hay.
Formación básica en primero.
Vale.
Aprovechando esta consulta.
Sí.
A ver, pero hay una cuestión. Si os puedo recomendar si es alguien que sabe en qué consisten el contenido de las asignaturas. Entonces, el gabinete de orientación, por ejemplo, no se sabe todos los contenidos de todas las carreras. Yo, en este caso, aconsejaría que cuando comiencen las tutorías, las clases, si tenéis unas asignaturas ya más o menos elegidas, consultéis con vuestros profesores tutores.
El problema es que cuando empiezan las clases ya ha terminado el plazo de matrícula.
Para los nuevos sí, pero para los antiguos no.
Ya.
Tú eres nueva en este caso, recién llegada. Bueno, pues según de qué carrera hables, podemos orientarte. Pero según de qué carrera hables, no podemos orientarte en el sentido de qué asignatura es fácil.
Más vía correo electrónico, por favor. Sí.
Es que asignaturas fáciles no las hay.
Bueno.
Os podemos orientar en cuanto a la cantidad de asignaturas.
Bueno, es que mire, es matricularse de primero, ¿no? Entonces, pensemos algo de nuestro sentido común. Hay, normalmente, al alumno, hay cosas que se le atragantan más. ¿Qué es lo que se le atragantan más? A ver, cosas relacionadas con las mates. Todo lo relacionado con las mates se atragantan un poco más. Normalmente, ojo.
¿De qué carrera estamos hablando?
Sí.
Historia del arte, puedes coger las que quieras de primero, no hay
incluso
no hay cocos.
Lo que aconsejamos el primer año también, por ejemplo, historia del arte o historia, que cojan aquellas que les sean más atractivas para coger el gusto al estudio.
Ojeas los libros, echas un vistazo a los libros, las que te gusten más, o sea, una parte intuitiva, porque no hay cocos en primero. Como decía Miguel Ángel, las matemáticas pueden ser más dificultosas.
Hay cosas de matemáticas que la gente se la atraganta.
Historia del arte.
Las estadísticas.
Cualquiera.
¿Alguien que estudia psicología? ¿Nadie?
No,
¿qué
yo...
quieren estudiar ustedes? ¿Trabajo social? ¿Tienen unas mates por ahí? No, quiero recordar.
No, ya las han quitado. No. Sociología, sí, pero
no.
Trabajo social no tiene.
Ingeniería mecánica tiene
sí
de todo usted.
Sí tendrá mates.
Nos veremos.
Ahí sí.
Física.
Pues historia del arte no
física,
hay cocos. Pues
mates,
cualquiera.
Dibujo. Interesante.
De verdad.
Sí, sí. ¿Qué más? A ver. ¿Y ustedes del final qué quieren estudiar? Muy bien. Ahí tienen una estadística, una introducción a estadística y otra tal. Pero eso, como sabemos que hay dificultades, no lo hemos comentado. Tenemos un curso cero el primer cuatrimestre de estadística.
Sí,
que sirve de crédito, de crédito de libre configuración. Ah, bueno,
sí, me acuerdo. Sí.
De crédito de libre configuración, un curso cero de estadística que sirve para la gente de turismo o la gente también de pedagogía y educación social que tiene una estadística en el segundo cuatrimestre. Aparte de los de psicología, pero bueno. Turismo, ¿qué más? ¿Perdón? Estoy sordo.
Psiquiatría.
No
es que psiquiatría no hay en la UNED.
No, ni en ningún.
Sí,
vale, pero no lo mismo,
sí. Es que
además,
por eso me sonaba que no la entendía
es
yo.
Que yo también, es que para ser psiquiatra hay que ser primero médico.
Sí. Es una especialidad.
No puedes matricularte directamente en psiquiatría, tendrías que hacer medicina primero, ¿eh?
Ah, muy bien.
Pues. Pero aquí no puedes hacer, no, aquí no hay especialidades de este tipo.
Sí.
Sí, sí.
Ah, psicología sí. Y a lo mejor también le convalidarán algunas asignaturas, ¿eh?
Claro que sí, que te convalidarían.
Tiene que aprovecharlo. Bien, ¿alguna pregunta más? ¿No? ¿Nos queremos ya? No.
Las 10 menos 10, ¿eh? ¿Nos queremos ir a casa o ya?
Vale, sí. Sí.
Pero queremos irnos a casa
hoy. Material didáctico. Sí, sí, en el curso virtual los profesores, el equipo docente suele poner ejercicios complementarios, actividades,
resúmenes,
con sus soluciones. El profesor tutor también, claro. Pues material complementario, etcétera, etcétera. Eso existe. Bueno, es que sustituir la bibliografía básica por apuntes, yo no lo recomendaría nunca. Otra cosa es que profesores o quien proceda cuelguen apuntes. ¿Me entienden? Cuidado que eso es muy peligroso, ¿eh? Porque los resúmenes, ¿me entienden? No, son personales, etcétera. ¿Usted? ¿Y acabamos?
También sí. Hay una amplia oferta de bibliografía complementaria. Y lo que ocurre es que habitualmente no hay tiempo de revisar toda la bibliografía complementaria, ¿sabes? Porque el curso pasa rápido y el temario ya es amplio, suficientemente amplio. El temario me refiero al libro de texto. Es suficientemente amplio, sí.
Y sí que le recomendamos mucho los contenidos del libro de texto, porque por muchas veces las preguntas están muy relacionadas.
Por supuesto.
Sí. Y sí, los resúmenes del libro de texto, claro. ¿No? A ver.
Yo tengo mi estudiante aquí en la UNED,
no
tengo que hacer ningún artículo, no quiero hacer nada, y quería cambiar de carrera.
Tiene usted expediente en la UNED, hace 4 años que se nos matricula. ¿De qué estaba matriculado usted? De psicología. ¿Y quiere estudiar ahora?
Historia
del arte. Muy bien. No tiene que pedir admisión, simplemente se va a matricular directamente de Historia del Arte en el plazo del 18 hasta el 18 de octubre.
Sí, porque
ya le vendrá un cambio de traslado de expediente interno dentro de la misma universidad cuando usted haga la matrícula. Y si después quiere pedir algún reconocimiento de créditos por alguna dotativa o algo, dependerá. Ya no hay mucha afinidad en este caso. ¿Alguna cuestión más? Bueno, pues no, muchas gracias.
Muchísimas gracias por vuestra asistencia. Gracias a todos.
Muchas gracias. Voy a colgar porque esto ya vamos a quitarlo de la grabación.
¿De qué tema?
Gracias.